Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Hoy Desde la Gente pierde su fisonomía habitual, ya lo habrán notado, tenemos un programa diferente. A horas nomás de que el año se termine de despedir y de que inicie un 2015 que promete ser bien movidito.
Así es, en esta época del año, entre los saludos, el brindis de rigor y todo lo que encierran las fiestas de fin de año, los balances son ineludibles. Y nosotros no vamos a ser menos, Liliana.
No, claro que no, Edgardo. En el programa de hoy, en el último de este intenso 2014, vamos a hacer un repaso, un balance del año político, del año económico, del año cultural y, por supuesto, del año cooperativo.
Y para eso convocamos a jóvenes investigadores del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, para que nos ayuden a hacer el balance de este año que se va en las distintas disciplinas que ellos abordan. Ezequiel Ipar, licenciado en Sociología y Filosofía de la UBA, analizará las cuestiones políticas, mientras que Luis, el Chino Sanjurjo, músico y miembro del Consejo de Dirección del Centro Cultural de la Cooperación, hará su balance del año cultural.
Por el lado de la economía nos visita el licenciado Nicolás Seola, investigador del Centro Cultural de la Cooperación y uno de los responsables de organización del reciente Congreso de Economía Política llevado a cabo en el CCC. Y para el balance del año cooperativo invitamos al docente, historiador y miembro de la dirección de IDELCOOP, el Instituto de Educación de la Cooperación, es el licenciado Daniel Plotinsky.
Pero Liliana, dejemos de tantos anuncios anticipatorios y vayamos a la presentación formal de nuestro programa, yendo al grano directamente, porque si no, no nos va a alcanzar una hora de programa para todo lo que pretendemos.
Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista.
Bueno, como ya adelantamos, estamos con el joven Ezequiel Ipar. ¿Qué tal, Ezequiel? A quien, a pesar de su juventud, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Buenos Aires y doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo, Brasil. Además, Ezequiel Ipar es investigador del CONICET y del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
Ezequiel Ipar, un gusto, gracias por estar en nuestro estudio.
Al contrario, gracias por la invitación.
Y apelando a tu formación académica y tus trabajos de investigación, nos interesa que en apretada síntesis nos comentes cuál sería el balance político de este año 2014 y de alguna manera, no pronósticos, pero por lo menos una mirada hacia el año venidero, que va a ser un año, por cierto, complejo.
Sí, bueno, pensaba entonces la lógica de ese resumen. Y diría, como hitos del 2014, hay uno que es muy claro, que es la discusión, la puja, digamos, y el enfrentamiento con los fondos buitres. O sea, el plano económico llegó a un nivel donde Argentina terminó en una especie de conflicto con el sistema financiero internacional, que tiene un caso muy concreto en la disputa con los fondos buitres. Me parece que ese acontecimiento excedió lo económico y se transformó en una de las grandes contradicciones políticas del 2014, que también, de algún modo, le plantearon a las fuerzas políticas del país la obligación, digamos, la necesidad de posicionarse frente a ese tema. Tal vez, digamos, el otro tema, la otra cuestión del 2014 fueron, obviamente, los problemas vinculados a la devaluación de comienzos de año, problemas sociales, problemas económicos y también problemas políticos de cómo gestionar ese cambio del panorama económico, ¿no? De venir de crecimiento del 7-8% a tener otra situación económica. Me parece que ahí hasta de lo que podíamos hablar es de lo que no pasó en el 2014. Me parece que el gobierno nacional enfrentó desafíos muy fuertes a fin del año pasado, comienzos del 2014, con pronósticos de que la economía iba a explotar, etcétera, etcétera. Me parece que ahí hubo una respuesta, se conformó de alguna manera un equipo económico que supo gestionar los peores pronósticos de esa crisis, pero comenzamos en una situación de crisis en el 2014 Y en ese contexto de crisis estaba siempre el desafío de cuánto se podía continuar con, llamémoslo así, las políticas de la igualdad, ¿sí? O sea, supongamos los años en los que se discutió la asignación universal por hijo, avances muy grandes en la cuestión social. El 2014 no parecía un buen año para este tipo de cuestiones, y uno podría colocar ahí tal vez solo el programa Progresar como un modo de mostrar de que todavía se podía dar la lucha por la igualdad, aún en un contexto económico adverso. Me parece que eso es interesante como para seguir reflexionándolo. Estamos acostumbrados a pensar de que en un contexto de desaceleración o de mayores dificultades económicas no se pueden dar batallas por la igualdad. Me parece que ahí hubo como una pequeña desmentida de eso, en un contexto difícil, obviamente.
En un contexto difícil en el cual el gobierno demostró seguir teniendo la iniciativa política.
Sí, ese sería como el otro tema de lo que no se cumplió, digamos, ¿no? La famosa tesis esta de que los gobiernos llegan al final de su mandato con una especie de deterioro, con una pérdida de iniciativa y sobre todo de poder político. Y uno diría que es algo que no apareció ni en el caso de estas políticas de la igualdad, digamos, donde se pudieron tomar iniciativas que exceden el programa este Progresar, ¿no? O sea, hubieron otras iniciativas que fueron en ese mismo sentido. Ahora se está discutiendo estas cuestiones de la igualdad digital y ese tipo de... Y esa iniciativa política también apareció, obviamente, en la pelea con los fondos buitre, ¿no? O sea, estaba muy pronosticado, y yo creo que hasta se lo podría analizar de esa manera. Estos fondos especulativos podían estar justamente especulando con una debilidad del gobierno, con una progresiva mayor debilidad del gobierno, que lo iba a forzar a sentarse a negociar. Y sin embargo, ahí se demostró que eso no era tan así. O sea, se encontraron caminos, y me parece que el saldo por ahora de esa batalla, me refiero a la de los fondos buitre, es muy positivo.
Un gran respaldo internacional.
Esa es otra cuestión que tenemos que... Me parece que todavía no tomamos dimensión. No tomamos dimensión de la batalla en la que estamos metidos, pero al mismo tiempo no tomamos dimensión de, digamos así, de los pasos que se dieron para colocar este cuestionamiento del modo en el que funciona el sistema financiero internacional en otros términos. Uh-huh. ¿No? O sea, no hay muchos países en el mundo hoy que estén proponiendo, con las debilidades del caso en el contexto de las relaciones internacionales, pero que estén proponiendo una objeción tan marcada y una necesidad de reformulación de las normas básicas del funcionamiento del sistema financiero como lo está haciendo hoy el gobierno en esta batalla, digamos así, con lo más especulativo de los fondos especulativos del sistema financiero, ¿no?
Concuerdo que este ha sido un tema eje del debate político, no solamente económico, por cierto, del 2014, y está terminando este año con ciertas turbulencias que presagian un año complejo. Por lo menos esa sería una primera definición, ¿verdad?
Sí, obviamente de todas estas cuestiones que las llamamos batalla, que las llamamos luchas, contradicciones que están abiertas, el modo en el que esas contradicciones se vayan desarrollando el año próximo va a marcar de alguna manera ese año que para nosotros tiene una fecha clave, que es la agenda electoral, digamos, ¿no? O sea, muchas de estas cuestiones van a seguir abiertas y van a seguir marcando el 2015, con lo cual ese año va a estar como saturado, digamos así, de estas cuestiones, pero lo que uno podía anticipar, no para tener una visión fantasiosa o muy imaginariamente optimista, digamos, pero lo que uno sí puede decir para el 2015 es que esas cuestiones están abiertas frente a la idea de que, digamos, para decirlo muy en concreto, que el gobierno iba a llegar con una serie de derrotas al 2015 y que entonces ese 2015 iba a estar marcado por una especie de elección previa, o sea, como que ya iba a estar decidido el camino del 2015. Me parece que si podemos registrar de qué modo esas cuestiones siguen abiertas, ¿sí? Y de qué modo hubieron de algún modo también fuerzas sociales, digamos, porque también hay fuerzas sociales que presionan, por ejemplo, para que el conflicto con los fondos buitres no se cierre de cualquier manera y no se cierre en contra de los intereses del país, etcétera. Si proyectamos esa presión de las fuerzas sociales en el 2015 y proyectamos cierta inteligencia popular y cierta inteligencia política, me parece que el 2015 va a ser complejo pero interesante a la vez.
Un año de grandes desafíos en el cual habrá que ver esta costumbre reiterada del gobierno nacional de mantener esta iniciativa política, que indudablemente va a marcar el clima, y habrá que ver el comportamiento de la oposición. Hasta ahora han aparecido algunas acciones que demuestran que la oposición, permítame llamarla salvaje, no va a reparar en recursos para tratar de erosionar la imagen presidencial. Bueno, habrá que ver de esta puja cómo se sale, pero esperemos que, bueno, se afirme en definitiva esta joven democracia argentina que acaba de cumplir apenas 31 años. Ezequiel, te agradecemos mucho y te comprometemos a que nos acompañes el año que viene, que va a requerir de tu sabiduría, de tu formación académica para interpretar los nuevos fenómenos
del
escenario político y la de todos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Normalmente este segmento del programa está dedicado a la agenda cooperativa y a las cuestiones que tienen que ver con la economía social y solidaria. Pero hoy, por tratarse de un desde la gente atípico, le tenemos que decir que tome lápiz y papel y que agende esta fecha, 7 de marzo de 2015, un día antes de conmemorarse el Día de la Mujer. Entonces, recordemos, 7 de marzo de 2015. Ese día arrancamos la sexta temporada desde la gente que vendrá con algunas sorpresas. Por lo pronto le adelantamos que nos extendemos media hora más. Es que ya nos estaba quedando chico el espacio para todo el material que genera el mundo del cooperativismo y la economía social y solidaria. Entonces ya está agendado 7 de marzo de 2015. Desde la gente arranca una nueva temporada con renovados ímpetus y algunas novedades. Eso sí, si nos extrañan mucho, pueden escuchar todos nuestros programas con los editoriales de Edgardo, con los informes de las cooperativas, con las entrevistas en www.imfc.coop. Reiteramos, imfc.coop, y ahí encontrarán el link a todos los programas de Desde la Gente.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicoop.coop. Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista.
Bueno, acá estamos con el compañero Daniel Plotinsky, que es docente e historiador. Está a cargo del archivo histórico del cooperativismo de crédito. Forma parte también de la dirección de IDELCOOP, del Instituto de la Cooperación. Hoy Daniel nos va a dar un rápido balance del ámbito cooperativo durante este año 2014 y también alguna perspectiva para el año 2015. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Bienvenido, Daniel. Bueno, estamos ya terminando un año y como corresponde hay que hacer un balance de los logros, digamos los objetivos cumplidos o en vías de ser cumplidos y también lo que se viene. Y nos interesa que en apretada síntesis nos aportes tus ideas al respecto.
Bueno, respecto al 2014, creo que fue un año de continuidades más que de grandes novedades, un año de consolidaciones, de proyectos y de también de continuidad de algunas luchas que hay que seguir librando, digamos. Creo que el caso del Bauen, de alguna manera, es... un poco sintetiza todo, es una continuidad, lo cual es bueno, pero también es continuidad de la lucha en la que hay que seguir, digamos, y cada tanto aparecen situaciones así, momentos críticos en los que hay que redoblar esa lucha para garantizar que sí, que continúe, como por suerte, digo, cosa que este año pasó, hubo un momento donde Se preveía que esto podía cortarse el proceso, digamos, y sin embargo se pudo continuar y con un apoyo masivo, que creo que es la clave para estas cosas.
Y además, más cerca de este fin de año, hay un proyecto nuevo avalado por varios diputados nacionales planteando la expropiación.
Por eso digo que hay una continuidad que por un lado no termina de resolverse, pero que se mantiene y que se ha abierto. Digo, yo creo que sí hay una novedad, que no sé si es del 2014, pero que es de estos últimos años, es como cada vez más el cooperativismo aparece más rápidamente frente a situaciones conflictivas. Es decir, lo que antes era unos meses hasta que se acercaba alguien que comentaba que se podían y que en otro lugar, y que ahora a veces es antes, cuando en algún lugar entra en crisis, antes de que se termine, antes de que se produzca el conflicto, aparece la posibilidad de, bueno, llegado el caso, podemos transformarlo en una cooperativa de trabajo. Es decir, es como una pre-recuperación de empresas, digamos, ¿no? Es decir, creo que eso es, si hablamos de, nosotros que siempre hablamos de la batalla cultural, creo que es parte de la batalla cultural. Es un avance en la batalla cultural el tema de que, especialmente en el tema de cooperativismo de trabajo, digamos, el que aparezca como una alternativa. Más naturalmente, ¿no? Que la sociedad lo tenga como algo, lo que antes era una rareza, hoy es una alternativa que después es complicada, es compleja, pero que, digamos, en principio la gente lo tiene dentro del repertorio de herramientas, digamos, a utilizar.
Así es, la propia Organización de las Naciones Unidas, cuando habla de desarrollo sustentable, tiene en la agenda, en primer término, la cooperación, el cooperativismo. ¿Y cómo ves el año que se avecina, que ya estamos al borde?
Y es un año que, digamos, que va a ser complicado en términos generales.
Ah, de eso no cabe ninguna duda.
Y que creo que el cooperativismo no va a estar ajeno a todas esas complejidades. Que además tiene una particularidad, que es la reciente presentación de un proyecto de ley de economía social que seguramente va, digamos, más allá del contenido, va a ser un poco el eje de todas las discusiones en el, yo diría, más que en el corto plazo, en el corto y mediano plazo. Probablemente todo el año 2015 esto tenga un peso importante en las discusiones, en un año donde no se sabe hasta dónde desde lo legislativo se va a avanzar, porque bueno, son las particularidades de los años electorales, digamos. Pero creo que donde va a ser, por lo menos dentro del movimiento cooperativo, un tema de debate, de discusión importante.
Indudablemente, creo que este lanzamiento público que hizo el titular del INAES, el doctor Patricio Griffin, aporta un elemento de suma importancia, una ley marco de la economía social, de la economía solidaria, y que en los meses venideros, tal como se anunció, va a ser motivo de debate y de enriquecimiento. Yo creo que, me atrevo a decir, con esto va a pasar algo parecido a lo de la ley de servicios de comunicación audiovisual.
Yo pensaba lo mismo.
¿Verdad? ¿No es cierto, Liliana? Porque el proyecto inicial tenía un determinado contenido, pero el debate que tuvo lugar en 24 foros en los 24 distritos en toda la República Argentina permitió incorporarle una serie de modificaciones importantes, claro, que enriqueció, claro, el proyecto. Así que compartimos plenamente, Daniel, que más allá de las vicisitudes de este 2015 electoral, presidencial, en fin, de cambio de autoridades, va a tener también en el campo del cooperativismo un componente muy importante.
Hablando de esto, yo creo que el contexto en el que se hace la presentación tiene que ver con un hecho así muy auspicioso del 2014, no directamente del cooperativismo, sino vinculado al cooperativismo, que es el acuerdo con el Ministerio entre Cooperar, el INAES y el Ministerio de Educación, o los dos acuerdos vinculados con el tema de educación y cooperativismo. Uno, el que tiene que ver con la creación, que viene lento el proceso, pero con la creación de una comisión tripartita entre el INAES, Cooperar y el Ministerio de Educación para avanzar en la implementación del artículo 90, pero fundamentalmente en la incorporación efectiva de lo que está en la letra de la ley, que es la incorporación de contenidos cooperativos en la educación primaria, secundaria, digamos, los diferentes niveles. Y segundo, el primer convenio de apoyo a la investigación, digamos, entre de financiación a proyectos conjuntos entre universidades y entidades cooperativas o federaciones, que digamos se acaba de terminar el primer llamamiento con la aprobación de casi 50 proyectos que abarcan una cantidad importante de federaciones, que de una cantidad más importante todavía de universidades, y además con una dispersión geográfica interesante realmente. Y lo que se espera es, con un segundo llamamiento, digamos, darle continuidad a esto, que en principio hay un acuerdo, con lo cual el 2015 creo que la continuidad, además de permitir que haya más proyectos, me parece que puede ir creando una mecánica, una lógica, digamos, ¿no? Lo que acá fue quizá el único problema, arrancar de cero, porque la mayoría de las federaciones cooperativas no tenían en su cabeza el tema de pensar. A lo sumo, más de una vez aparecía, uy, sería bueno investigar algo, pero no se lo tenía como una posibilidad real. Y en las universidades en general la investigación tenía más que ver con el interés del grupo que estaba investigando, un investigador. Esto obligó de alguna manera a cruzar. Por ahora creo que si se logra continuidad puede llegar a ser puede cambiar algunos criterios en el ámbito universitario, donde te salgan a buscar al movimiento cooperativo para ver qué necesita, y a las federaciones y a las grandes entidades cooperativas también les puede modificar la lógica de esto sería bueno tal cosa, por una cuestión más sistemática de avanzar en líneas de investigación que permitan, bueno, desarrollarse en lo económico, en lo institucional, en el tema de redes, que era uno de los temas ejes de esta propuesta, digamos.
Así es. Con esto te agradecemos, Daniel, el aporte, la reflexión. Terminamos un año, como vos decís, con realizaciones, con continuidades, y se avecina un 2015 que también nos va a dar que hablar. Gracias por tu colaboración.
Al contrario, gracias a ustedes.
Bueno, acabamos de escuchar a Daniel Plotinsky, docente e historiador, está a cargo del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito, forma parte de la dirección de IDELCOOP, que es el Instituto de la Cooperación.
Desde la gente. Desde la gente. Efemérides.
Hace casi 10 años, un boliche con nombre República Cromañón, que estaba habilitado para 1.031 personas, recibió a más de 3.000.
Hace casi 10 años, mientras la banda Callejeros presentaba su disco Una bengala encendió la media sombra, que estaba sobre el techo y todo fue fuego y humo en pocos segundos.
Hace 10 años, cuando cientos de jóvenes quisieron huir, se encontraron con una puerta de emergencia clausurada.
Hace 10 años, 194 chicas y chicos que habían ido a pasar un buen momento se encontraron con la muerte y 700 quedaron heridos o con secuelas.
En la introducción del libro Pensar Cromañón, debates a la orilla de la muerte, joven, rock, política y derechos humanos, los autores rescatan una frase anónima publicada en un correo de lectores en un diario. Para no olvidarlos, no hace falta nada. Solo soñar lo que ustedes soñaban.
El tema se llama Creo, y detrás del nombre puede leerse No me cuenten Cromañón, y lo grabó un seleccionado de músicos. Ahí están Eli, de Gardelitos, Rolo, la Berizo, El Viejo, la perra que los parió, Santi, Salta a la Banca, Tincho, de Ojos Locos, Ale, El Bordo, Gustavo, Un Segundo es Demasiado, Leopoldo, Casi Justicia Social, Luciano Napolitano, Loborne, Pedí, Culpables de este Sentimiento, Martín, Brancaleone, Diego La Caverna, y Pablo Roca la Orden, con los músicos de Peligrosos Inocentes y los coros de Heidi Faul.
Creo que con una canción la tristeza es más hermosa.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Ford y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente y en esta oportunidad, a diferencia de lo que hacemos habitualmente durante el transcurso del año, no vamos a compartir con ustedes los textos de las publicaciones que recibimos, pero sí queremos agradecer a todas ellas el que nos hayan enviado regularmente un material indudablemente de enorme valor. Y seguimos adelante con esta última emisión del año de Desde la Gente con mi compañera Liliana Carpenzano, con las copas listas para el brindis. A decir verdad, las copas no están con ninguna bebida espirituosa, sino con el riguroso café para estar despiertos, atentos y vigilantes para hacer este último programa. ¿No es así, Liliana?
Y por supuesto que sí. Y bueno, ¿cómo seguíamos? Seguíamos haciendo el balance este 2014, un año que en materia económica comenzó muy, pero muy movido. En la semana entrevistamos al licenciado en Economía por la UBA, Nicolás Seola, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, y uno de los responsables de la organización del reciente Congreso de Economía Política llevado a cabo en el CCC. Un importantísimo congreso que se desarrolló a lo largo de 3 días y que contó con la participación de unos 350 especialistas entre funcionarios, académicos e investigadores. Estuvieron, entre otros, el viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis, el secretario de Comercio, Augusto Costa, y el legislador por el Frente Nuevo Encuentro, Carlos Heller, presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara Baja. Escuchemos entonces las apreciaciones del joven Nicolás Seola.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Nicolás Seola, gracias por acompañarnos, por estar en nuestro estudio. Queremos conversar contigo acerca de los rasgos principales, el balance, si se puede decir así, de la economía argentina durante este año que finaliza y cuáles son algunas de las principales perspectivas para el año venidero.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Año complicado, si lo subo, ¿no? El 2014 ya arrancó con un verano movido, en términos de la política económica y las consecuencias sobre la economía. No sé si recordamos, allá por el enero del 2014 arrancó el año con una devaluación, ¿no?
Es verdad.
Con una fuerte presión sobre el tipo de cambio y el gobierno no tuvo en ese momento las herramientas suficientes para defenderse. La clara expresión de eso fue que a los pocos meses, digamos, el gobierno lo que pudo hacer fue frenar esa corrida, tomando algunas medidas bastante simples. En ese momento el presidente del Banco Central era Fábregas. Digamos, las medidas que se tomaron fueron, en primer lugar, administrar la cantidad de dólares que tenían las carteras de los bancos. Y durante el año, digamos, el tipo de cambio transcurrió estable, más allá de las presiones de estas últimas semanas y el mes pasado. El tipo de cambio transcurrió estable. En ese sentido, a mí me parece que, más allá de la dificultad que hubo en enero con la devaluación, yo creo que la política cambiaria durante todo el año fue correcta. Me parece que estuvo bien el gobierno, considerando este conjunto de medidas que se tomaron, principalmente una mayor regulación a estos agentes, digamos, financieros, que en muy poco tiempo pueden generar una muy fuerte inestabilidad en la economía real. Y a mí me parece que, bueno, a partir de la devaluación de enero empezaron a verse algunas consecuencias respecto al desenvolvimiento de lo que podría ser la economía real. La principal consecuencia que uno podría marcar ahí son los efectos distributivos, principalmente la inflación, ¿no?, que genera una presión básica devaluatoria sobre el conjunto de los precios de la economía. Digamos, como nosotros sabemos, lo que sucede es que el nivel de precios tiene como referencia central el tipo de cambio, principalmente por la cantidad de bienes importados que implica la transformación de los bienes de la economía nacional. Es un insumo clave las importaciones, pero por otro lado hay también otros aspectos que entran a jugar ahí. Las empresas locales compiten, de alguna manera, con las empresas del mercado internacional. Un salto devaluatorio vendría a ser, en términos de precios, como un impuesto, ¿no? Vender en el mercado local, si el tipo de cambio está muy alto, resulta mucho más ventajoso que venderlo en el mercado internacional, y para los competidores del resto del mundo sucede la inversa. Entonces lo que pasa es que cuando hay una devaluación, aquellos sectores concentrados lo que tienen es un incentivo muy fuerte a ejercer su poder de mercado. Como Argentina creció mucho, como Argentina distribuyó mucho, el consumo aumentó, y ese consumo tiene como correlato mayores importaciones. Esas mayores importaciones lo que hacen es afectar el balance comercial. Digamos, durante este tiempo, durante estos 10 años, Argentina tuvo un superávit comercial. Eso le permitió expandir el gasto público y hacer crecer la economía. Actualmente, la Argentina está en niveles de utilización de la capacidad instalada históricamente muy altos, en muchísimos sectores. Eso lo que genera es un nivel de importaciones muy alto, que lo que hace es que cuando la Argentina intente arrancar, tiene el sector externo poniéndole un freno, ¿no? A lo que se suma un juez neoyorquino que puso una interpretación de una cláusula que está en los contratos de renegociación de la deuda, el juez Griesa, que dijo que la cláusula pari passu de tratamiento justo para los que no entraron al canje se interpretó de una manera completamente arbitraria en beneficio de aquellos que compraron deuda a niveles muy bajos, los fondos buitre, para ejercer en los tribunales de Nueva York su presión para cobrar el valor nominal entero de la deuda sin aceptar ningún tipo de quita, hacer una ganancia fabulosa financiera. Bueno, en el mientras tanto, esta dificultad de la economía argentina, aparece que la Corte Suprema de Nueva York no acepta, digamos, tomar el fallo de apelación de Argentina, por lo que vuelve todo a la primera instancia del juez Griesa y queda validada la sentencia. Y no en cualquier momento, sino que queda validada no mucho tiempo antes ni mucho tiempo después, en un momento clave para la Argentina, que es faltándole 9 meses para que se venza esta imposibilidad autoimpuesta para garantizar el mayor ingreso de deudores al canje, que en enero del 2015, ¿no?
La famosa cláusula Rufo.
Exactamente, la famosa cláusula Rufo. Bueno, estábamos como en un momento de casi llegada, y el gobierno se estaba, digamos, estaba acomodando las armas para esta situación. Argentina estaba comenzando, digamos, más allá de las valoraciones que cada uno pueda llegar a hacer, un proceso de nuevos mecanismos, si ustedes quieren, más amigables a los mercados, una discusión de la canasta básica, digamos, cosas que para mí no son centrales en la discusión de lo que puede ser la política económica, pero que para el mercado por ahí sí. Entonces Argentina estaba preparándose para un momento, digamos, en donde, como decíamos antes, la restricción externa está a la vuelta de la esquina todo el tiempo, es un problema permanente. Entonces estaba encarando una estrategia financiera que no implica volver a endeudarse, sino una estrategia financiera para poder sortear estos escollos de corto plazo, digamos, que tiene la economía argentina para continuar el proceso de crecimiento y sobre todo de distribución. Y en ese sentido, digamos, me parece interesante también desmitificar algunas cuestiones que estuvieron dando vuelta durante todo este año en torno a las opiniones que por ahí uno puede escuchar en los medios de comunicación. El primer tema es la inflación del 40%. Bueno, la inflación después de la devaluación de enero, digamos, que ya estuvimos discutiéndola, la realidad es que cualquier devaluación en cualquier parte del mundo genera una presión sobre los precios por los mecanismos que hablábamos antes. Esto efectivamente sucedió. Sería incorrecto negar que la devaluación tuvo un efecto sobre la tasa de inflación. Lo que generó fue una aceleración de la inflación. La inflación en Argentina, más o menos lo que miden las estadísticas provinciales, se encontraba en torno al 20%, 22%. Bueno, la devaluación lo que generó fue una presión en esa tasa de inflación de alrededor de 10 puntos. Sin embargo, esta presión duró hasta fines de mayo, principio de junio. A partir de ahí, lo que sucedió fue, como el tipo de cambio se estabilizó, los precios comenzaron a mostrar otra dinámica menos acelerada. También influyó en esto los acuerdos de precios, digamos, y distintas medidas que tomó el gobierno a su vez, ¿no?
Precios cuidados.
Exacto, los precios cuidados. Entonces, esto lo que hizo fue, bueno, durante el año se generó efectivamente una sensación de mayor inflación, de una aceleración de los precios, pero a partir de ahí, digamos, de mitad de año hacia adelante, el tema es que es un poco complicado, porque, como todos sabemos, la primera mitad del año es cuando se negocian paritarias, aunque se paguen partidas, ¿no?
Exactamente.
Entonces, se estuvieron negociando paritarias en un momento en donde la sensación de aumento de precios que ya veníamos teniendo, digamos, esta dinámica de precios que van aumentando todos los años, ahora por ahí podemos discutir a qué razones se debe esta dinámica, digamos, una sensación de que todo iba aumentando cada vez más de lo que lo venía haciendo. Y principalmente cada vez más que lo que aumentan los salarios. Entonces, esto genera bastante malestar en los trabajadores, más allá del nivel de cada uno de ellos, la representación gremial y poder de fuerza que pueda llegar a tener. Nunca es bueno la pérdida de poder adquisitivo porque impacta sobre el consumo. Entonces, en este sentido, para desmitificar la opinión de la inflación al 40%, de hecho, hay una inflación alta, sería iluso negarlo y sería iluso pensar que no es un problema, digamos. Si uno cree en que alguien lo puede solucionar, el problema de la inflación es este gobierno. No le vamos a exigir a Massa o a Macri que vengan a solucionar el problema de la inflación porque ya sabemos qué idea tienen, digamos, de cómo se solucionan los problemas de exceso de aumento de precios, como ellos lo conciben, que es disminuyendo el gasto público. Todas las culpas las tiene el Estado. La única forma de solucionar los problemas es liberalizando los mercados y disminuyendo el gasto público. Parece siempre la misma fórmula.
Y el ajuste,
y el ajuste, exactamente. Entonces, ese como un primer elemento. La inflación efectivamente aumentó, pero también efectivamente se desaceleró el incremento de los precios.
Y Nicolás, ya completando este diálogo, la pregunta de rigor es ¿qué podemos prever para el año venidero?
Sí, bueno, hacer previsiones en economía es bastante difícil. Como recomendación, cuando un economista leía que lo que le va a pasar, generalmente empieza a sospechar porque o tiene un interés o está haciendo futurología, cosa que no es propiamente de un científico. Simplemente lo que a mí me llamaría, me gustaría dejar como mensaje para el año que viene es el desafío que tenemos de, bueno, volver a crecer, ¿no? Este año el crecimiento puede ser un poquito positivo o negativo, dependiendo de qué lado del mostrador uno se lo pregunte, ¿no? A los que opinan. Pero, digamos, tenemos un crecimiento empatado, ¿no? La Argentina no creció mucho ni muy poco, salió empatada durante este año. Este año podemos decir que estamos empatados. Bueno, el desafío hacia adelante es volver a crecer. Y volver a crecer en un contexto de un año electoral donde es muy importante mostrar que este proyecto económico tiene muchísimo más para dar, es importante dejar ese mensaje. Entonces, en ese sentido, me parece que el desafío hacia adelante es volver a crecer, y eso no va de la mano de una promesa de campaña Acá se vuelve a crecer de la mano de la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. No hay otra herramienta para volver a crecer.
Nicolás, ha sido brillante tu exposición y nos quedamos sobre todo con esta última expresión de cara al 2015. Volver a crecer, seguir creciendo. Exacto. Esta es la gran apuesta.
Bueno.
Te agradecemos muchísimo el aporte y les recordamos a nuestros oyentes que hemos dialogado con el licenciado Nicolás Seolla, economista, investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
El portal del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, www.centrocultural.coop, tiene una sección que es por demás interesante. El link es videos y transmisiones. Desde allí se emiten en directo algunas de las actividades y que además se pueden ver posteriormente porque quedan allí colgadas. Pero además se pueden ver los micros especiales como un homenaje a Floreal Gorini, otro sobre las empresas recuperadas por sus trabajadores, o uno muy interesante sobre los fondos buitre y el contexto internacional. Como dijimos, estos micros audiovisuales son producidos por el CCC y buscan reflejar el trabajo de los investigadores en distintas áreas de ciencias sociales, las ciencias del arte y también del espectáculo. Reiteramos entonces, para ver estas interesantes producciones no hay más que ir al portal del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Y aquí estamos con nuestro último invitado, que es Luis El Chino Sanjurjo, músico y miembro del Consejo de Dirección del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
Un querido amigo que nos acompaña frecuentemente y sí, como dijo Liliana, con vos, Chino, queríamos ver o repasar cuáles fueron las cuestiones más destacables del año cultural. Un año en el que seguramente vamos a coincidir, Chino querido, en que lo más sustancial fue la creación del Ministerio de Cultura a cargo de Teresa Parodi.
Es un año realmente para recordar en la historia de lo que hace a políticas públicas para la cultura y también la cultura organizada generando propuestas para intervenir en la política. Sin duda, lo que vos recién mencionabas en relación a la creación, la jerarquización de la Secretaría como Ministerio es un verdadero acontecimiento, dado que demuestra un interés por trabajar en la institucionalización de diferentes líneas que tienen que ver con el fomento y también la visibilización de expresiones culturales que hasta el momento se encontraban acalladas, porque el ministerio conducido por una artista popular como Teresa Parodi es un signo político que hay que leerlo en esa coordenada, pero también, sin lugar a dudas, que los otros párrafos destacados de este año en materia de políticas culturales habrá que destinarlo a la movilización en la ciudad de Buenos Aires, específicamente alrededor de la necesidad de contar con una legislación que regularice la situación de los centros culturales independientes. Han habido movilizaciones masivas hace poquito para pedir una ley acorde a lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires a raíz de las clausuras intempestivas por parte del macrismo, ¿no? Esto es interesante porque ha generado no solamente un crecimiento del movimiento que ya existía fundamentalmente nucleado alrededor de MECA, ¿no?, que es el Movimiento sobre Espacios Culturales Autogestivos, ¿no?, que tenía una ley para centros culturales de la ciudad, sino que se ha experimentado un crecimiento notable alrededor de otros proyectos también que van dirigidos a unificarse. De hecho, hay un proyecto unificado que ha presentado el Frente para la Victoria que recoge los aportes fundamentales de aquel proyecto de MECA, pero que también revisa algunas categorías que sirven para ampliar un poco la propuesta. Y esto ha tenido un correlato notable también en la calle. Ha generado un montón de participación de una serie de espacios culturales que hasta el momento no se identificaban como posibles destinatarios de una ley de estas características. Se han identificado a partir de la intensificación también de las clausuras de los centros culturales que bueno, en el último mes de noviembre, en lo que va de diciembre y el último mes de noviembre, se contabilizaron más de 15, 17 clausuras, ¿no? Es una locura. Entonces, un párrafo especial para este momento de las políticas culturales, para este momento de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, para la ley de centros culturales. Y sin dudas que el párrafo especial habría que dedicarlo para la iniciativa a nivel nacional del Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas, en articulación con el Ministerio de Cultura de la Nación, el flamante ministerio, para la construcción de una ley federal de las culturas, que ha tenido incluso repercusiones, que era difícil imaginar por el nivel de aceptación que ha tenido, por la amplitud y por la transversalidad en términos políticos y disciplinarios también que está teniendo esta convocatoria. Digo, la propuesta de construcción de una ley federal de culturas está teniendo no solo una gran aceptación, sino también está generando organización, está generando articulación entre sectores que por ahí no encontraban hasta el momento un punto común alrededor del cual sentarse a trabajar, a discutir, a construir política. Y esta ley federal de las culturas que soñamos y que tiene como actores centrales al Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, al Ministerio de Cultura, el Centro Cultural de la Cooperación tiene también allí un rol importante en la figura de varios de sus varios de los integrantes de la mesa de organización. Y es una ley que va a ser histórica, como lo fue la ley de medios, ¿no? Es una ley que es una ley marco que lo que aspira es justamente a contener el gran archipiélago de políticas públicas que están o estaban desarticuladas, muy desarticuladas hasta el momento, que aspira a fundamentalmente fortalecer el carácter federal de estas políticas, entonces revitalizar esas políticas, pero con una perspectiva federal, que desarticule el problema del centro-periferia que uno encuentra no solamente en relación a Ciudad de Buenos Aires, resto del mundo, ¿no? Sino que lo mismo que uno encuentra en términos de desigualdad, en términos de inequidades en la distribución de los bienes simbólicos, en términos de la necesidad de redistribuir también los medios de producción cultural, que, digamos, que uno puede encontrar en la Ciudad de Buenos Aires entre el centro y el norte, ¿no? Entre el sur y el norte, y que uno encuentra entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, uno lo encuentra lo mismo, encuentra el mismo fenómeno, el mismo problema, que yo en Córdoba, en todos los grandes centros urbanos que tienen el mismo problema, centro-periferia. No es un tema solamente de cómo se distribuye a lo largo del país, sino cómo se distribuye federalmente también al interior de todas las provincias de nuestro hermoso país. Los problemas que nosotros tenemos o que se identifican rápidamente entre, bueno, Dios está en todas partes, pero tiene el mostrador acá en Buenos Aires, es un problema que está planteado del mismo modo en todas las provincias. Uno encuentra que los artistas que son en general digamos, del interior profundo de las provincias, tiene la misma dificultad para acceder que un artesano de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, esta ley federal de culturas es sin dudas como un buen augurio, digamos, que cierra este año, pero que abre la expectativa para el 2015 para impulsar, digamos, un trabajo de construcción participativa muy rico. Este desafío de tener un ministerio ahora nos plantea esta necesidad de entender que el Estado El Estado se construye con el pueblo. Si el pueblo no participa, no hay Estado que valga. Si tenemos dificultades, es porque también hay un desafío, una oportunidad de resolverla. Y este ministerio que está en construcción es una invitación a esta construcción. Entonces, el espacio que la Ley Federal de Cultura ofrece para los que van a ser inmediatamente beneficiarios, ¿no? Los artistas, los trabajadores de las culturas, pero también todos los ciudadanos en general, tengan un espacio de participación para decir nosotros necesitamos, qué sé yo, determinadas políticas de fortalecimiento en tal sentido, necesitaríamos, por ejemplo, un circuito de espacio público para las artes plásticas, que hoy no lo tenemos, ni en la ciudad, ni en los pocos espacios, digamos, a nivel nacional, no tenemos. No tenemos tampoco digamos, política de fortalecimiento específica para sectores emergentes como los sectores de la cultura viva comunitaria, en fin.
Y el 2015 será el año del debate de esa Ley Federal de Culturas, así, en plural.
Sí, el 2015, la expectativa es poder presentarla a mediados de marzo de 2015 y que empiece su derrotero parlamentario, y en ese derrotero va a estar justamente la posibilidad de acompañarla, de debatirla, de acompañarla y de seguir impulsando justamente con la presencia de la sociedad civil en la calle, con los artistas, con los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. ¿Quién sabe? El año que viene... festejar que tenemos una Ley Federal de las Culturas acorde al tiempo que nos toca. La otra vez conversábamos con unas compañeras y con unos compañeros ahí también, recordamos una frase que dijo Cristina, hermosa frase, ¿no? Reflexionando sobre la realidad de la región hoy, ¿no? Y esa frase decía que por primera vez en su historia América Latina tiene presidentes que se parecen a sus pueblos, ¿no? Uno ve en la cara de Evo al pueblo boliviano, ve en la cara de Dilma al pueblo brasileño, ve en la cara de Chávez y de Maduro, en la cara de Cristina, en la cara de Néstor, de Correa y así. Entonces nosotros decimos también es un momento histórico en donde por primera vez también el pueblo argentino puede tener una ley de cultura que se le parezca, y solo se le va a parecer si hay participación, si hay debate, si hay aporte, si hay construcción.
Estuvimos dialogando con Luis "El Chino" Sanjurjo, miembro del Consejo de Dirección del Centro Cultural de la Cooperación.
Desde la gente, desde la gente. Efemérides.
Cantautor, compositor, intérprete, poeta y músico español, considerado como una de las figuras más destacadas de la canción moderna. Hoy está cumpliendo años, 71 para ser más precisos.
Su obra tiene influencias de poetas como Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pablo Neruda y León Felipe.
Por supuesto, ya sabe de quién estamos hablando, ¿no? ¿Le hacen falta más datos? No, escúchelo y sabrá de quién estamos charlando.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
Claro, Juan Manuel Serrat es quien está cumpliendo 71 años. Nos despedimos hasta el 2015, Edgardo. Te dejo a vos y a los oyentes un enorme saludo. Nos vamos con Fiesta, con el propio Serrat, y La Resaca Sudaca, integrada por León Gieco, Adriana Varela, Fito Páez, Dolina, César Isela, Patricia Sosa y varios más.
Te retribuyo los saludos, que tengamos un año con buena salud, con mucho trabajo, y nos reencontramos aquí el sábado 7 de marzo, pero a las 8 de la mañana.
Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas.
Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel
y banderas de papel, lilas, rojas y amarillas.
Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea.
En la noche de San Juan, como comparten su pan
su mujer y su galán, gentes de 100,000 raleas.
Apura, que allí os espero si querés venir.
Pues cae la noche y ya se van
nuestras miserias a dormir.
Vamos subiendo la cuesta ilusión de fiesta.
Hoy el noble y el villano, el hombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol,
empapados en el alcohol, magreando una muchacha.
Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza,
vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas.
Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas.
Se acabó, el sol nos dice que llegó el final.
Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual.
Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó.